A Carlos Heller hoy lo podés leer en Página 12, poner a la Argentina de pie. En un fragmento dice, una negociación que abra un sendero hacia esa sostenibilidad de la deuda es el único camino posible en las actuales circunstancias. Y no se trata de cualquier negociación. La Argentina necesita alcanzar un acuerdo donde el pago de la deuda sea compatible con un programa de crecimiento sustentable que no deje a una parte de la sociedad excluida. Pero también podés leerlo en Tiempo Argentino, bajo el título Negociando con Firmeza. Y dice, en función de la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, esta semana en el Congreso, que si algo quedó claro es que el gobierno tiene un programa económico. Desde lo conceptual, Guzmán sostuvo que no se aplicará la receta de la austeridad que pretenden los mercados, porque ello no genera confianza, sino caída de la actividad económica y del uso de la capacidad instalada. Más pobreza, desempleo e informalidad. Todo eso lo tenés en dos notas. Yo te diría, resumiendo lo más importante de esta semana económica, también habla, por supuesto, de inflación, que ha sido el otro datito, no menor, en función de números que se van desacelerando, aunque, como decíamos ayer, y uno cree a esta altura del partido, cada vez con más firmeza, con más certeza, que toda inflación es especulativa, ¿no? El indio diría, todo precio es político, uno dice, toda inflación es especulativa, más allá de lo que siempre te endilga la derecha cuando gobierna el campo nacional y popular, la emisión, el déficit fiscal. Y es una forma también de esconder a los formadores de precios, que en esta locura, bueno, siempre son los que llevan la bandera, siempre son la locomotora. O sea que podés leerlo a Carlos Heller, Negociando con Firmeza en Tiempo Argentino. Podés leerlo a Carlos Heller en Página 12, Poner a la Argentina de pie. Podés escuchar a Carlos Heller a través de Radio Nacional. Carlos, buen día, ¿cómo va? Gracias por atendernos.
Ahora escucho.
¿Cómo anda eso?
Muy bien.
Bueno, semana que empieza a ser definitoria en función de deuda, presencia del fondo en la Argentina y básicamente Guzmán en diputados. ¿Qué saldo dejó el ministro de Economía, su informe, su palabra, teniendo en cuenta mucho de memoria, verdad y justicia, vamos a parafrasear el término de violaciones a los derechos humanos en función de las violaciones a los deberes económicos, como sucede cada vez que pasa el neoliberalismo por nuestras vidas, contando qué te dejaron y en función de esto qué negociación es posible?
Bueno, está claro que para hacer un análisis serio hay que partir de el país que existía el 9 de diciembre del año pasado cuando el actual gobierno se hizo cargo.
Claro.
Yo digo esto porque si no se tiene primero una dimensión real de el daño, el deterioro que se había producido y generado, también se hace más complejo analizar las medidas que se están tomando.
Uh-huh.
Realmente nosotros tenemos que tener en claro que solo podríamos tomar una referencia. Macri, en el último tiempo de su gestión, tuvo que tomar dos o tres medidas que yo diría estaban en la antípoda de su ideología, de su pensamiento,
sí.
Como por ejemplo haber tenido que poner una restricción a la compra de dólares.
Uh-huh.
Después de haber liberado totalmente el mercado de cambios, al punto tal que sin ninguna restricción cualquiera podía comprar cualquier suma y cualquiera podía llevársela a cualquier parte sin ningún tipo de restricción, primero pusieron una regulación de $10,000 por mes y luego tuvieron que poner una restricción de $200 por mes por persona, porque no había manera de poder cumplir con la demanda que se generaba. Al mismo tiempo, tuvieron que reimplantar la obligación de liquidar las exportaciones dentro de los 30 días, después de haber llegado a la liberación absoluta e infinitas, digamos, porque fueron corriendo los plazos hasta llegar a la eliminación. Alguien que exportaba, si era de su interés y de su posibilidad, podía dejar para siempre esa plata en el exterior. Y finalmente tuvieron que reperfilar la deuda, porque no podían cumplir con el pago de las obligaciones que habían contraído.
Sí, sí.
Esto visto en el tema macroeconómico, podríamos además decir que los números que se conocen muestran que el déficit fiscal real, sumando los intereses de deuda, estaba por arriba del 5%, y que está a la vista el enorme deterioro que toda la actividad económica y la calidad de vida de los argentinos y argentinas tuvo. Un producto bruto que se achicó cerca del 5% si comparamos el fin de 2019 con el 2015, 200.000 puestos de trabajo menos, 20,000 pymes cerradas, la destrucción de todos los sistemas de salud, educación, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Es decir, sería largo e interminable. Ese es el punto de partida que no se puede olvidar de ninguna manera. El gobierno que asume dice: vamos a atender las urgencias y atender los problemas de los que están más castigados, los más abajo, y las primeras medidas van a ir en esa dirección. No puede ser que en Argentina haya hambre. Bueno, vienen todos estos planes que se ponen en marcha, el plan alimentar, tarjeta alimentaria, sí, etcétera, etcétera, los bonos de emergencia para atender las necesidades de los que están en condiciones más débiles, y en ese marco comenzar a discutir el futuro, que tiene un condicionante básico, que es ordenar de una manera sostenible el tema que tiene la Argentina de deuda con sus acreedores de diverso tipo, los de afuera, los de adentro, los de peso, los de dólares.
Ahí, Carlos, uno está teniendo que dialogar. A ver, es como...
Se me va la voz suya, usted sabe que tengo...
A ver ahora. Bueno, decía, ahí es donde uno, por ejemplo, teniendo que renegociar con el fondo los 47.000 millones de dólares que se usaron de ese...
4.500.
Exactamente, de ese stand-by, del cual finalmente el gobierno de Alberto Fernández desistió de utilizar los 11.000 que restaban. Es como tener que hablar con el asesino que ahora parece estar preocupado por el estado de salud del tipo al que le pegó 3 balazos hasta hace, qué sé yo, 2 meses. ¿Cómo son esas negociaciones por encima de que cambiaron algunos apellidos? No son los mismos nombres, no estará Lagar, pero el fondo sigue parado en sus mismas leyes internas, en esa condición de sumir al mundo subdesarrollado en ajuste, achique, deuda. ¿Cómo se hace para estar dialogando con el asesino que ahora parece estar preocupado por la salud del tipo al que le pegó 3 balazos?
La pregunta sería al revés. ¿Podríamos no hacerlo?
No, hay que hacerlo, por supuesto.
Por eso digo, porque si usted me pregunta cómo se hace para dialogar, estas no son decisiones ni voluntarias ni placenteras.
Exacto.
La responsabilidad de gestionar la cosa pública incluye tratar con amigos y con no amigos, con gente con la que se coincide y con la que se tiene diferencia. Gobernar tiene toda ese contenido, esa carga, esa responsabilidad.
Sí, sí.
La negociación que tiene Argentina por delante, yo la desde el punto de vista de la deuda. Y déjeme decir antes una cosa.
Sí, claro.
Es de tal magnitud el problema que el gobierno con razón dice, sin acordar primero términos con los acreedores que hagan que la deuda pase a ser sostenible, es decir, que sea algo que se pueda cumplir, todo el resto de las cosas son muy difíciles de considerar, porque el peso de la deuda, si Argentina tuviera que pagar los 20.000 millones o 30.000 millones que tiene de vencimientos este año, ¿qué plan podría hacer?
Claro.
¿Cómo podría pensar el futuro? Es imposible. Entonces es una cuestión determinante de tal magnitud que hace que lo primero que hay que hacer, y es lo que se está haciendo, mientras se toman medidas, porque mientras tanto están las moratorias para las pymes, y mientras tanto está la baja de la tasa de interés, y mientras tanto está la baja del precio de los medicamentos, y mientras tanto está el intento de controlar los precios a través de precios cuidados. Es decir, no es que están sentados en un sofá esperando a ver cómo se arregla el tema de la deuda, sino que se están tomando las medidas que se pueden mientras se negocia una cuestión crucial. Uh-huh. La negociación de la deuda son tres negociaciones como mínimo, o tres grandes bloques. La deuda con el fondo que usted mencionaba,
sí,
el que es, y yo diría, el fondo y otros organismos internacionales multilaterales, es decir, deuda con organismos que representan a los estados, como puede ser el Fondo Monetario o el Club de París.
Sí.
Deuda con acreedores de bonos que han sido emitidos bajo ley extranjera. Sí. Y deuda que está emitida bajo ley nacional, que de todas, que también hay que decir que la deuda emitida bajo ley nacional hay en pesos y hay en dólares, como por ejemplo el bono que se reperfiló la semana pasada, que era un bono emitido bajo ley nacional, pero que generaba una obligación en moneda extranjera, y que no pudo ser resuelto porque la propuesta argentina fue cambiarlo por un bono en pesos, y el grueso de los acreedores se negó y exigía que se le dé un nuevo bono en dólares y a un plazo muy corto.
Claro.
Y eso llevó a la Argentina a decidir la reperfilación de esa deuda, pasándola para una fecha en la que espera tener negociado el tema de fondo, es decir, la situación general con los acreedores de la Argentina.
Uh-huh.
Bueno, esa es la tarea no fácil que el gobierno tiene por delante, pero no es ni optativa, ni puede no hacerla, porque hay dos Argentinas posibles como mínimo.
Claro.
Una es con un acuerdo de una deuda sustentable y otra es sin acuerdo.
Sí.
No quiero imaginarme el escenario sin acuerdo. Entonces creo que tenemos que poner las expectativas en que la Argentina pueda cumplir el cronograma que se ha anunciado públicamente, que terminaría a fin de marzo, y en el que debería estar concluido todo este proceso de negociación, con etapas que están explicadas semana a semana, que son las que deberían irse cumpliendo de acuerdo a cómo está establecido ese cronograma. Uh-huh. En este marco, tuvimos al ministro el otro día en el Parlamento, sí, que en sí mismo es un hecho que hay que destacar por lo infrecuente, para decirlo de alguna manera, que el ministro de Economía, de manera voluntaria, concurra a una sesión del Congreso de la Nación a dar explicaciones, a informar de cuál es el camino, de cuáles son los lineamientos con los que se encarará la negociación, o se está encarando la negociación, hacia la calidad institucional, hacia el respeto a la división de poderes, hacia un reclamo largamente planteado durante los 4 años de Macri, de que no se le daba participación al Congreso de la Nación.
Exacto.
En todo el proceso de endeudamiento que vivió el país. Y allí Guzmán fue bastante claro, dijo que nosotros queremos pagar, no queremos pagar, no es una negociación ni agresiva ni amigable.
Uh-huh.
Es una negociación posible, la que nos dé un camino de desarrollo que la Argentina pueda cumplir. El término sostenible estuvo a lo largo de la intervención infinidad de veces nombrado, y es la clave.
Sí.
Sostenible quiere decir que se pueda pagar sin que ello signifique más ajustes, sin que eso signifique más privaciones para la gente, sin que eso signifique que la Argentina pueda tener su propio plan de crecimiento, de desarrollo, de inclusión social, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Por eso también habló de la necesidad de construir una economía donde tengan desarrollo aquellos sectores que también tienen mayor posibilidad de generar valor agregado, puestos de trabajo de calidad, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un plan, dijo claramente que no es cierto que no hay plan, pero que esos detalles de ese plan están determinados o limitados por las características que tenga finalmente este acuerdo que se está negociando. Así que bueno, ese es el estado de las cosas, no sencillo, pero con un gobierno que creo que tiene claro cuál es el camino, que reitera cuál es su compromiso con la ciudadanía, por qué lo votaron, qué le prometió a la gente para que lo voten y qué es lo que está tratando de llevar adelante y cumplir.
Claro. Carlos, en función de deuda externa, relación con los acreedores, posición de la Argentina, este mismo diálogo, lo pudimos haber tenido a principios del 84 con todo el interrogante que tenían esos 45 mil millones de dólares que recibía como mochila Raúl Alfonsín y
no
que seguro...
Nada.
A ver ahora...
Cada que usted me dice a ver ahora mejora.
Bueno,
al ratito,
vamos a decir, bueno, a ver ahora y arrancamos. Yo decía, este mismo diálogo, deuda externa, relación de la Argentina con los acreedores, el camino difícil, el futuro complicado, es algo así como una nota que seguramente pudimos haber tenido a finales del 83, principios del 84, que pudimos haber tenido después de la hiper del 89, que seguramente pudimos haber tenido después de la crisis 2001. Hay algo que preocupa y mucho por estas horas y que por suerte se ha hecho carne de la mano de una frase que es neoliberalismo nunca más, sobreendeudamiento nunca más. Yo sé que es un sueño, que parte de un horizonte político, es una pelea contra el poder real, pero me da la sensación que es ineludible salir a buscar un nunca más de esta naturaleza, que no habrá futuro si esto vuelve a repetirse.
Sí, miren, para atrás podemos ir mucho más lejos. Yo el otro día, cuando intervine en el Parlamento, hice una mención a una nota del diario La Nación de el 27 de enero del 2002, que se refería a la situación que tuvo que enfrentar el gobierno de Illia en 1964.
Claro.
Búsquela.
¿Cómo no?
Y léala, porque va a ver usted que lo que allí se decía y los problemas que la Argentina tenía en 1964, aunque en otra escala, la deuda externa eran 3.800 millones de dólares. Hoy parecería un vuelto.
Sí.
Pero eran exactamente los mismos y el fondo pedía las mismas cosas y se discutían en los mismos términos. El nunca más, que es imprescindible desde luego, porque nunca más debería querer decir nunca más, es sobre todo de la creación de una conciencia de caminos que no hay que recorrer.
Claro.
Fíjese que no es solo una ley. Cuando en la Argentina hubo un intento del 2x1, la gente salió espontáneamente a la calle y dijo no.
Sí.
Es solamente que hay leyes, porque si no un gobierno hace leyes en un momento, pero viene otro si circunstancialmente obtiene una mayoría y cambia esas leyes, o ni siquiera saca leyes, dicta decretos. El nunca más es algo que se tiene que instalar en la conciencia de la ciudadanía, de que este es un camino que nos lleva a un desastre y que por eso nunca más, que el sobreendeudamiento no puede ser nunca la solución, que el ajuste no es el camino. Es decir, son cosas con las que hay que trabajar en la construcción de ese sentido común que le dé entonces continuidad a gobiernos de signo popular que puedan consolidar las transformaciones que hacen falta para que el nunca más se convierta en una realidad.
Claro. Carlos, un gran abrazo, muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo y muy buen domingo.
Que le vaya muy bien, gracias a ustedes.
Carlos Heller, diputado nacional, deuda, la difícil negociación, pero como él decía, tan difícil como ineludible.